De uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
Las 12 y 21 minutos. De ajuste en ajuste. De ajuste en ajuste. Algunos son horarios, otros son de otro tipo, pero de ajuste en ajuste hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta este lunes y vamos a seguir hablando de ajustes también. Claro, ¿por qué? Pues porque las temporadas deportivas están muy al principio y tienen que hacer muchos ajustes aún, de muchas cosas, de muchas cosas. O sea, vamos a saber, por ejemplo, ¿qué hay en esta jornada de descanso? Este fin de semana han descansado en la primera división del fútbol sala porque había partido de la selección. Pues vamos a ver qué ajustes han podido hacer y sobre todo, ¿cómo contemplan este inicio de liga? El Viñalbalí no ha empezado mal. El Viñalbalí, victoria, derrota, victoria. Ahí están, tienen 6 puntos de 9 posibles, pero es que no ha habido ningún equipo que haya ganado los 9. El Manzanares está incluso un poquito mejor, porque tiene 7. Ellos se hicieron victoria, empate, victoria. Entonces, 7, que es lo máximo que han conseguido. Ahora mismo tú miras los 8 primeros equipos de primera división y nadie tiene más de los 7 puntos. Así que bueno, pues vamos a hablar de unos y de otros, jornada de descanso y esperando ya el próximo compromiso liguero, a ver qué es lo que nos cuentan. En ese repaso de resultados deportivos, vamos a echarle también un vistazo a una cuestión que es interesante y que nos ha dejado un buen sabor de boca. El Fútbol 11, el Carretero Agrícola Club Deportivo Valdepeñas del Grupo 1 de Primera Autonómica Preferente. Recibían a La Roda. Se sigue ajustando el equipo. Todavía hay margen de mejora y hay cosas que tienen que cambiar. Pero por ahora, tenemos que felicitarnos de que han conseguido una victoria. 3-0, es cierto que la mayoría del tiempo de partido fue de 1-0, pero hacia el final pues consiguieron aumentar todavía más la distancia. Cuando llegó el segundo gol, que pone la tranquilidad, como que ya la grada respiró aliviada, y luego ya el 3-0, pues colofón a un partido que estuvo muy bien. Y entiéndanme, pues luego están los críticos. Entiéndanme, estuvo muy bien, con cosas que mejorar, por supuesto. Bueno, pues hoy vamos a hablar con una de las personas que marcó en ese encuentro el segundo gol. Hablaremos con Tati para que nos hable un poquito de cómo va la marcha del equipo. Vamos a tener también a Gonzalo Poveda con nuestros cantantes antiguos, que no se nos olvida. Gonzalo todas las semanas viene y nos habla un poquito de alguno de los grupos en esa línea, sobre todo de grupos británicos. No sé si hoy la romperemos o no la romperemos o qué. Y entre unas cosas y otras, tengo que encontrar también el momento de hablar con los amigos de AFA, la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer, porque ayer, 21 de septiembre, era el Día Mundial contra el Alzheimer, o del Alzheimer. Es que a veces decimos de él y parece que estamos festejando. No, y es en contra. O sea, siempre que hablamos de alguna enfermedad, son días dedicados a visibilizar, a poner en conciencia, a prevenir cuando se puede prevenir y a seguir potenciando la investigación y el avance. Bueno, pues AFA tiene para esta semana preparados distintos actos. ¿Por qué no se han hecho el 21? Porque en domingo quizá tiene menos visibilidad y porque además ellos siguen también moviendo la obra de teatro, Aquellas migas de pan, creo que se llama, la siguen moviendo por distintos puntos. Bueno, pues vamos a hablar con los amigos de AFA para que nos cuenten qué es lo que tienen preparado. Y aparte de todo esto, la información que llegará a las 2 menos 20 y de la cual de momento podemos darles un anticipo, pequeño anticipo. Y comenzando por aquí por Valdepeñas, pues sin duda uno de los asuntos en los que podríamos anticipar es ni más ni menos las actividades que haya preparado AFA como conmemoración de ese día del Alzheimer. Así que luego les podremos dar más detalles, pero ya les digo yo que aparte del Paseo del Recuerdo, pues también han preparado alguna otra cita que resulta de interés y a la cual les vamos a prestar atención, por supuesto, para que nos cuenten qué es lo que nos tienen preparado. Conviviendo con el Alzheimer, se llama, es una idea práctica para que todo sea más fácil en el caso de que alguien se tope con el diagnóstico de esta enfermedad, alguien porque lo padezca él o porque tenga algún familiar que se enfrenta a ello, ¿vale? Así que luego vamos a hablar de todos estos asuntos y esto va a tener representación también en nuestro tiempo de información, si nada lo impide. Aparte de lo que estén contemplando ya los compañeros en las distintas emisoras, que esto también tiene ahora su espacio en este hueco de titulares. Y la puerta se abre, como nos ha quedado claro después de todo el verano, dando paso a ello, pues con eso de... el verano y antes también. Lo que pasa es que el verano es cuando más lo remarcaba. Pues, y decíamos, Estela, danos la llave. Y Estela nos decía eso de, saludos compañeros, ¿qué tal?
¿Qué tal, compañeros? Empezamos la semana con varios asuntos. Mañana el Consejo de Gobierno aprobará la simplificación de 80 trámites administrativos para avanzar así en la ley de poda de burocrática. Lo ha avanzado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha estado esta mañana en un encuentro con los compañeros en Castilla-La Mancha. Desde allí también ha vuelto a exigir un nuevo modelo de financiación autonómica. Ha hablado también del momento actual de la política. Lo ha comparado con un juego de brokers. También ha hablado sobre los presupuestos y sobre la polémica de las pulseras telemáticas para mujeres víctimas de violencia machista. Ha asegurado Page que no se puede manosear un tema tan delicado sobre este asunto. También se ha pronunciado hoy Vox aquí en Castilla-La Mancha y ha pedido la comparecencia de la consejera de Igualdad, Sara Simón, para saber si este fallo en estas pulseras ha afectado a alguna mujer de nuestra comunidad autónoma. Además, más asuntos. En crónica de tribunales, la Fiscalía pide 15 años de prisión para el acusado de violar y agredir a su tía a punta de cuchillo en Albacete. En crónica política, el Partido Popular, Paco Núñez, el líder del partido aquí en nuestra comunidad autónoma, ha denunciado a través de redes sociales que la sede de Toledo, la sede autonómica, ha sufrido un acto de vandalismo. Ha condenado rotundamente esta violencia y el odio de intolerantes que pretenden, ha dicho, silenciar las ideas que no se comparten. Además, también hemos conocido que Isabel Rodríguez, la ministra, se va a reunir esta semana con las comunidades autónomas para avanzar en ese plan estatal de vivienda. Son algunos de los asuntos, luego lo contamos todo a partir de las 2 menos 10 en Noticias Mediodía, Castilla-La Mancha. Buen día, compañeros.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Saludos desde Más de Uno Ciudad Real. Espero que hayáis comenzado bien la semana. Nosotros aquí vamos a comenzar hoy hablando de una cita que ya se ha convertido en símbolo de fuerza en Ciudad Real. Estoy hablando de la Carrera Rosa, organizada por Amuma, en la que miles de personas salen a la calle vestidas de rosa para apoyar a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama y ginecológico, y que se va a celebrar el próximo domingo en Ciudad Real. También tenemos mucho empleo para comenzar la semana en nuestro espacio Puerta al Empleo. Ya sabéis que los lunes les traemos ofertas de trabajo indefinidas y temporales, así como cursos de formación con prácticas remuneradas. Y también vamos a hablar de emprendimiento con el programa Diputación de Ciudad Real Te Cuida, impulsado junto a Inciso Integración. Es un proyecto que busca apoyar a personas desempleadas, pues, que quieran poner en marcha su propio negocio. Estará con nosotros Ana Parras, que es coordinadora del área de emprendimiento de Inciso Integración. Y terminaremos hablando de deportes. Onda Cero Ciudad Real organiza su tradicional torneo de golf. Se trata de la novena edición y se va a celebrar el próximo fin de semana. Además, también daremos repaso a los resultados que nos han dejado los encuentros deportivos. Y si tenemos también tiempo, queremos hablar del Día Europeo Sin Coche, que se celebra hoy en Ciudad Real. El Ayuntamiento organizaba ayer domingo varias actividades en este sentido, y queremos hablar, por otro lado, con el concejal de Movilidad, porque ya han finalizado las obras de peatonalización de la zona centro. Y así llegaremos a las 2 menos 20 de la tarde para escuchar atentos el informativo provincial. Buen día para todos.
Saludos desde la emisora de Alcázar de San Juan. No solamente percibimos bajada de temperatura, sino mucho olor a mosto y preparativos, inercia que vamos cogiendo ya de cara a la fiesta de la Vendimia 2025, con los muchos programas de la cadena que se irán sucediendo y con nuestros comarcales, provinciales y regionales que también acudirán hasta esos rincones del vino. La puesta de largo es el próximo lunes 29 en el edificio Vinos del Quijote de la DEO, ya se lo avanzo, pero todo lo estamos cerrando y empezarán a escuchar promos y anuncios que indican fechas donde usted podrá acudir si quiere a ver a las figuras de esta casa en directo. Por lo demás, abrimos semana con libro de nutrición muy interesante en el que participa un alcazareño que siempre ha estado vinculado al mundo del deporte y la nutrición, como es Javier Castellanos. También va a estar con nosotros Cristina Perea, la concejal de Cultura, avanzando programación de otoño en nuestros escenarios y salas de exposiciones. Después, el trasiego 2.0, agricultura y enología, con Actualidad Agraria de Castilla-La Mancha por parte del editor de AgroCLM Antonio Gómez, el acento de Pablo Rodríguez Pinilla, y hoy en la entrevista del día saludaremos a un habitual de esta casa, como es el ganadero don José García de Mateos. Queremos pulsar en qué situación se encuentra ahora mismo el grave problema de la lengua azul entre las cabañas ganaderas de nuestro territorio, coronando con la oda al campo que el maestro y poeta Mariano Lizcano pone como guinda y broche a nuestra emisión comarcal de los lunes. ¡Ay, no se me olvide! Tenemos los marcadores del deporte del fin de semana con José Luis Juárez.
Pues gracias a los compañeros, a Eva Martínez Abascal, a Consoli Romero, a Marcos Galván, que nos han hecho ese retrato de lo que van a tocar en este tiempo de titulares.
Torres Patón Asesores, un equipo de profesionales para ofrecerle el mejor servicio en asesoría fiscal, gestión laboral, asesoría jurídica y mercantil, administración de fincas, patentes y marcas. Torres Patón Asesores, calle Buen Suceso 22 de Valdepeñas. La mejor opción para la gestión integral de empresas y autónomos. Seguridad y confianza. Visita nuestra web www.torrespatonasesores.es.
Y una vez repasado el tiempo de titulares, pues lógicamente nos vamos a ir a otras cuestiones que tienen que ver también con el tiempo. Hoy el tiempo está muy presente, por distintos motivos, tan bonitos, pues como por ejemplo que ha cambiado la temperatura, ¿no? Nos dice Gema a través del WhatsApp, dice, buenos días, por fin hace fresco, buena semana. Pues buena semana también a ti. Hace fresco, tampoco nos pasemos, quiero decir, hace fresco, ¿no? Hay gente ya que está preparando el plumas. Vayamos poco a poco, o sea, no interesa correr. Cristina nos manda un vídeo, como siempre con su banda sonora, el vídeo lo dice todo. Cuatro estaciones, pues el otoño sobre una hoja, un jersey, una nube soplando. No sé por qué, la nube sopla. Y hay una ardilla también, comiéndose pues unas bellotas, frutos del otoño. Pues el otoño. Ahora, ¿este cambio en las temperaturas va a perdurar o no? La respuesta la tienen en la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen bajando las temperaturas hoy de forma notable en la provincia de Ciudad Real y esta tarde a las 8 y 19 minutos comenzará el otoño. La máxima se quedará hoy en 23 grados en Tomelloso, Valdepeñas, La Solana y Alcázar de San Juan, 24 en Manzanares, Puerto Llano, Daimiel y Ciudad Real. El cielo poco nuboso, despejado. Mañana seguimos con sol y destacable las mínimas, que bajan un poco más y la madrugada será fría. Tendremos de madrugada 8 grados en Tomelloso, 9 en Valdepeñas, La Solana y Manzanares y 11 en Ciudad Real. Las máximas mañana similares a las de hoy, en torno a los 23-24 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues gracias a Luz Cepeda, gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. A ver qué es lo que ha pasado, que se nos ha roto el termostato. No puede ser, o sea, de pronto pasa esto, no. Últimamente vamos de una a otra, pero de extremo a extremo. De extremo a extremo. Bueno, pues después del tiempo, vamos a otras cosas. No es un extremo, pero vamos a otras cosas. Queremos saber cómo están las carreteras por la provincia de Ciudad Real. A esta hora vamos a la Dirección General de Tráfico. Alba Arit, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de Ciudad Real, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la CR 5021 en Cabezas Rubias del Puerto podrían llegar a dificultar el tráfico, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente entre los puntos kilométricos 8 y 13.
Gracias, Álvarez. Gracias, Dirección General de Tráfico. Mucha precaución en carretera, como siempre les recomendamos. Moderen la velocidad, adáptenla a las circunstancias de la vía y observen siempre su entorno. Por favor, les queremos a todos seguros. Las 12 y 35 minutos. Vamos a unos consejos y empezamos a hacer repaso deportivo de distintas cuestiones, además en el orden que solemos hacerlo, y dejando también tiempo para la segunda parte de nuestro programa, pues poder hablar de los cantantes antiguos, del fútbol 11 y de lo que tienen preparado desde AFA. Vamos a ir jugando con todo y lo hacemos ahora en unos instantes. No se me vayan.
Más de uno, Valdepeñas. Onda Cero.
La calidad tiene un nombre. Gamma Valverde. En Catalano sabemos que septiembre cuesta. Libros, matrículas, uniformes y la lista sigue. Por eso te ayudamos. Empieza ahora tu tratamiento y no lo pagues hasta noviembre. Y si traes la factura de los libros de tus peques, te descontamos 300 euros. Pide tu cita en catalano.es o llamando al 926-436-043. Catalano Clínicas Odontológicas.
Noveno circuito de golf Onda Cero Ciudad Real, 27 y 28 de septiembre, en el Club de Golf Ciudad Real.
Trofeos para los dos primeros clasificados de cada categoría, driver, mejor approach y scratch, bolsa de bienvenida al torneo, picnic durante el juego, cóctel, entrega de trofeos y sorteo de suculentos regalos y premios al finalizar.
Además, el ganador de cada categoría y mejor scratch tendrán como premio especial el poder participar en la gran final nacional que se celebrará en Gran Hyatt La Manga Club de Golf y Spa en La Manga del Mar Menor el 29 de noviembre. Inscripciones abiertas en la app Torneo de Golf e información en el 674 90 78 92.
Colabora
Ginos Restaurante, Quijotel Telecomunicaciones,
Eureka Factory,
Dulimaz,
Hotel Retiro del Maestre,
Cumbria Bienestar,
Hotel Guadiana,
Finca Cantarranas,
Deportes Cronos,
Centro de Entrenamiento Área 26,
Intersport
y Publi 2.
¿Buscas tu vivienda ideal? En Inmocentro transformamos tus sueños en realidad. Casas, pisos, chalets, naves, en venta o alquiler. Llena tu vida de nuevos proyectos. Visítanos en Avenida 1 de Julio 85, Valdepeñas, o llama al 926-31-1883. Inmocentro, soluciones a tu medida.
Gamma Valverde cumple 60 años. Durante 6 décadas somos la elección preferida de miles de clientes que nos confían sus proyectos gracias a la calidad, el servicio y la variedad de productos que ofrecemos. Y por ello os queremos dar las gracias por seguir acompañándonos durante todos estos años. Sigamos avanzando juntos. La calidad tiene un nombre. Gamma Valverde.
Escuchas Onda Cero, Valdepeñas. Te mereces esta radio.
Cuando hablamos de fútbol sala, saben que en esta zona hablamos de primera división y nuestra primera parada pues suele ser en el equipo que más cerca nos toca. Luego iremos a Manzanares, pero de momento pasamos por el Viñalbali, fútbol sala Valdepeñas, que no está teniendo un mal inicio de temporada, aunque podría haber sido mejor, porque de 3 partidos, 2 victorias, 1 derrota, podría haber sido mejor, pero no estamos mal. No estamos mal. En una posición cómoda, me parece que ahora mismo octavos en la tabla clasificatoria. Y esperando el próximo partido, que es uno de los desplazamientos largos, aunque vamos a ir a un lugar que nuestro entrenador conoce bien, porque estuvo por allí, estuvo bastante tiempo. Marlon Velasco, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, un placer.
Bueno, hasta Noia nos tenemos que ir. Nos tenemos que dar una paliza de kilómetros interesante. Pero vale, pues nada, pues se hace, se va y se vuelve con 3 puntos, si puede ser.
Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Has dicho que podríamos haber empezado mejor, pero también peor.
Claro, claro. Si claro.
Es verdad que hemos perdido un partido, bueno, contra el tricampeón de Europa, ¿no? Sino que se puede perder, ¿no? Pero si nos retrocedemos un año en el tiempo, a estas alturas de temporada, el año pasado llevamos 0 puntos. Entonces tan mal no estamos, ¿no?
No, ya decía yo que, hombre, que podíamos haber empezado mejor, pero estamos bien. Estamos ahora mismo octavos, estamos en esos puestos a los que siempre se miran para luego entrar en otro tipo de competiciones, para jugar el playoff y demás. Estamos bien, pero además con una extrema igualdad. O sea, a mí me sorprende mucho, cada año la cosa es más igualada, porque los 8 primeros tienen un margen de un punto de diferencia. O sea, hay 4 equipos con 7 puntos y 4 con 6. Aquí no hay más, el pescado está vendido.
Pues sí, así es, ¿no? Yo creo que ya es la tónica predominante, que nos tenemos que acostumbrar a esa igualdad. Yo creo que es algo que se va a mantener, ¿no?, en el tiempo. Y sobre todo, pues bueno, pues el fútbol sala ha evolucionado y cada vez los equipos están mucho mejor preparados a nivel táctico, los jugadores mejor preparados también a nivel físico, y cada vez hay más igualdad entre los jugadores, ¿no? Entonces, antes habían pues equipos que estaban bastante por encima del resto, pero hoy en día, pues como te digo, entre que la parte física se iguala y la parte táctica también, pues hace que los partidos sean mucho más disputados, ¿no? Y que, bueno, sea difícil determinar antes de un partido quién va a ser el vencedor, ¿no? Entonces, bueno, pues también eso es positivo y es muy bueno para el fútbol sala, al final da muchas más opciones, ¿no?, a equipos que antes no tenían ningún tipo de chance, ¿no?, y hace que la liga suba su nivel, ¿no?, y sea un producto mucho más atractivo, mucho más emocionante.
Bueno, pues precisamente, dentro de esos equipos que sobre el papel puede parecer que no tienen opciones y que luego te provocan cierto dolor de cabeza, importante dolor de cabeza en algunos casos, usted estuvo 5 años allí en Noia, así que a usted le tocó, pues en la parte final de su estancia allí, le tocó cuando el Noia había llegado a Primera División y se convirtió en uno de los equipos más incómodos para Viñal Valley, porque hubo además hace, pues sí, pues me parece que fue precisamente en la Liga 22-23, cuando no conseguimos ganarle ningún partido.
Sí, sí, así es. A ver, yo cogí al Noia siendo un bebé y al final lo dejamos siendo un hombre, ¿no?, como quien dice, por hacer un símil. Y verdad, esa última temporada, que fue la primera del Noia en Primera División, que conseguimos jugar el playoff por el título, pudimos ganar aquí en el Virgen de la Cabeza y golear en Noia, ¿no? Entonces, es verdad que el año siguiente también, cuando yo salgo, también creo que el Noia gana en Valdepeñas. Y en la segunda vuelta, si no recuerdo mal, también gana en Noia. Pero sí, bueno, no me falla un poquito la memoria ahí porque ya no estaba. Y la temporada pasada, no, la temporada pasada, ya el Valdepeñas fue capaz de ganar allí 0-1 y en el debut de Ricardo Beñer, y aquí ganó 4-1, con cierta comodidad. Pero bueno, que es un muy buen equipo. El entrenador que está ahora hoy ha sido mi jugador durante 4 temporadas ahí, mi capitán, y es un entrenador con mucho conocimiento de la materia y de mí en este caso también. Está haciendo un trabajo espectacular.
O sea, que lo que me está diciendo es que en este partido el conocimiento que se tienen los entrenadores entre sí va a ser fundamental.
Sí, sobre todo el conocimiento que tiene él de mí, ¿no? Porque él me ha tenido como entrenador. Yo a él no lo he tenido como entrenador, pero lo que yo conozco es el trabajo ya podido ver desde fuera, ¿no? A ver, bueno, cuando yo estaba ahí, él entrenaba equipo filial.
No lo ha tenido como entrenador, pero cuando lo ha tenido como capitán, que es posiblemente el jugador que más cercanía tiene con el entrenador, usted ya sabe cómo es. Ya sabe en qué momentos le gusta ser más conservador, para qué otras cosas pues tira de gallardía y es echado para adelante. Y siempre una cosa, claro, el maestro al alumno no le enseña todo.
No, está claro. Y intentaremos aprovecharnos de eso, ¿no? A ver, también es verdad que en este caso el maestro que tú le dices ha evolucionado, ¿no? Yo soy una persona joven y intento cada día pues seguir creciendo, seguir evolucionando, y en ese sentido pues han pasado con este 3 años, ¿no? Y ha habido una evolución en mí también como entrenador, ¿no? Y también en el juego de mis equipos, ¿no? No obstante, pues bueno, yo lo conozco y él me conoce, y eso va a hacer que un poquito esté más igual a las fuerzas, ¿no? Fuera de la pista, pero bueno, al final aquí lo que vale es lo que pasa dentro, y ahí los jugadores lo que tienen que poner su nivel.
Bueno, dice usted, joven, muy joven, muy joven, pero es que me parece que usted empezó a entrenar con poco más de 20 años.
Menos, ¿no? Pero bueno, sí, podemos decir que a cierto nivel empecé a entrenar con 23, 24 años.
Ahí ya se veía usted con equipos de Primera División.
A ver, era mi sueño, no me veía, pero era mi sueño, ¿no? Y al final pues siempre intenté perseguir mis sueños y hasta que lo conseguí. No sé si con 27 años estuve en Puerto Llano en Segunda División, con mi primera experiencia a nivel, entre comillas, pues un poquito más serio, ¿no? En Liga Nacional, lo que era tu Liga Nacional de Fútbol Sala, ¿no? Y de ahí, bueno, fui evolucionando hasta conseguir llegan a primera división y hasta conseguir ser subcampeón de Europa, ¿no? El año pasado en Kazajistán. Pero bueno, que yo me vi entrenador desde muy pequeño, al final siempre me fue algo que me sedujo. Y ya con 13 años empezaba, bueno, a ayudar, ¿no? Hacer mis primeros pinitos y mis primeras experiencias, pues, o sea, frente de grupos, en ese caso como segundo, entrenando niños muy pequeñitos, ¿no? Y, pues tuve la suerte de que hubo gente que me dejó, ¿no? Y que buscarme muchas veces para poder estar donde estoy.
¿Y cómo está siendo la experiencia en el banquillo del Viñal Valley?
Pues muy bueno, la verdad que a nivel personal estoy muy feliz, muy, muy cómodo, muy a gusto, muy contento. Y pues, me dejan, me permiten trabajar y disfrutar de mi profesión y a nivel deportivo, pues bueno, creo que la dinámica que llevamos es muy positiva, ¿no? A nivel de resultados y a nivel de trabajo en el día a día, pues encantado, no puedo decir nada malo, al contrario, tengo un grupo con una predisposición tremenda, con mucha ilusión, también con un poco un ánimo reivindicativo, ¿no? Después de la temporada pasada, que fue una temporada para ellos bastante dura, ¿no? Sobre todo para los que siguen, ¿no? de esa temporada pasada. Uh-huh. Y quieren quitarse ese mal sabor de boca que les dejó, ¿no? Y pues bueno, nos están ayudando mucho en eso, ¿no? En darle la vuelta, ¿no? Y también pues intentar transmitir ese hambre, ¿no? A toda la gente que vive fuera, que por supuesto ya de por sí pues tiene mucha hambre, ¿no? Pero que cuando ven que la gente que está aquí, pues también, después de tantos años, pues mantiene esa ilusión y esa ambición por conseguir pues ir ganando partidos, ¿no? En este momento, no miramos más allá de eso, de entrenar y quitarnos sobre el siguiente rival, pues eso nos ayuda mucho.
Bueno, ha habido un cambio muy grande, bien decía usted. No son muchos los jugadores que quedan de la anterior temporada, han llegado unos nuevos. Algunos de ellos se están adaptando porque, bueno, son brasileños, todavía no hablan el español. ¿Cómo se entiende el entrenador con ellos? Bueno, habiendo estado en Kazajistán, más difícil será entenderse con los kazajos, que el portugués se parece bastante al español.
No, porque hablo portugués. Tuve 5 años en Galicia, entonces ya aprendí a hablar gallego y los 2 años en Kazajistán, que tenía 10 jugadores brasileños en el equipo, pues al final me llevaron también a aprender a hablar portugués, ¿no? Entonces, pues yo con ellos no tengo ningún problema, me comunico bien. Y eso, pues bueno, que también les facilita a ellos la adaptación, ¿no? Claro. Pero también es verdad que en España estamos ya muy acostumbrados a recibir jugadores de Brasil y ellos, la verdad, también están poniendo mucho de su parte en aprender rápidamente el castellano y la relación con los compañeros es fantástica, están muy integrados cada uno de ellos y a día de hoy, pues nada, muy bien y muy fácil.
Pues entonces ya lo único que queda es eso, seguir jugando, seguir haciéndolo bien, ahora visitar al Noya, traernos los 3 puntos y luego ya tendremos tiempo de pensar pues en los siguientes. Porque vamos a establecer un puente de conexión Galicia-Valdepeñas, vamos allí a Noya y luego creo que tiene que venir el Ferrol, el Oparculo, o sea que pues ya está. Pues. Bueno, pues intercambiaremos queso manchego con queso de tetilla. Algo de esto. Albariño con vino de Valdepeña. Ya. Iremos haciendo los cambios. Pues Marlon, muchísimas gracias.
Pero los puntos no se los cambia nadie.
No. Los puntos todos aquí. Los puntos, nos hacen falta los puntos aquí. Ya está.
Ahí está.
Marlon, muchísimas gracias y muy obrigado por este ratito.
Un placer. A su disposición. Lo que necesites, aquí estamos. ¿Vale?
Gracias, igualmente.
Sirva en su mesa los mejores caldos de nuestra tierra. Tejeruelas Blanco Joven, vino sabroso, fresco, afrutado y muy agradable de degustar. Tejeruelas Tinto Tempranillo, de aroma fino, fresco y limpio. Pero si lo que prefieres un reserva de calidad, sírvase un Marín Perona Reserva. Y no deje de paladear nuestra bebida baja en alcohol, CIO, diferente a todo lo demás. No prive a su paladar de las distintas variantes de vinos de bodegas Marín Perona. Sin duda, momentos de placer.
Vuelve la esperada promoción sofás de tus grandes tiendas Belmo. Sofás totalmente configurables en diseño, tapizado, color y medidas, ahora con un descuento del 25% en todos los modelos. En Manzanares, en el Polígono Industrial, junto al campo de fútbol, tienda y miel, en Avenida de la Innovación 38. Sofás Belmo, el modelo que quieres al alcance de tu mano.
En Valdepeñas, cientos de manos trabajan unidas para elaborar el mejor aceite del mundo. Y lo hemos conseguido. Valdembero de Colival, galardonado como mejor ojiblanco del mundo y mejor AOVE de España, así como el mejor cornicabra del mundo. Cuando el esfuerzo de los agricultores y socios de Colival se comparte, la excelencia se multiplica.
Pensando en la climatización perfecta para tu hogar, En ATC Instalaciones queremos destacar nuestra especialidad en aerotermia, un sistema revolucionario que te garantiza el máximo confort gracias a la aerotermia por suelo radiante y refrescante. Disfrutarás de una calefacción uniforme en invierno y un frescor agradable en verano. ATC Instalaciones, expertos en instalaciones de gas para calefacción, sistemas de aire acondicionado, energía solar térmica, estufas y calderas de pellet, sin olvidarse de las instalaciones de fontanería. Te esperamos en el Polígono Industrial Calle Pellejo 16, Valdepeñas. ATC Instalaciones, tu confort es nuestra tradición.
CS Asesores, profesionalidad y conocimiento. Confíe en nuestro asesoramiento integral, particular y empresarial. Elija una buena asesoría que le lleve todo. Pase por Avenida Primero de Julio 93, Valdepeñas. CS Asesores, garantía de calidad.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Calle Escuelas 59, Valdepeñas.
Más de uno Valdepeñas. Onda Cero.
Hablando de la Liga de Fútbol Sala y hablando del Manzanares, hay que mirar muy alto la clasificación para encontrarlos, ¿eh? Porque la entrada que han tenido en esta temporada, llevan dos victorias, un empate, concretamente victoria, empate, victoria, esto les ha upado hasta la cuarta posición. Y están empatados a puntos con el Jimbi Cartagena, con el Palma y con el Barcelona. Son los cuatro que han conseguido esta puntuación, estos siete puntos primeros en la entrada. Yo creo que están en un momento inmejorable. Eso lleva las cosas que lleva. Eso lleva pues que no se pueden relajar, porque uno se ve tan bien, después de haberlo pasado mal en otras temporadas, pues no te puedes relajar. Además, con un entrenador que exige tanto, pues no te puedes relajar. Pero están felices, yo creo que están felices. Y si no, que nos lo cuente Álvaro López. Álvaro, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Encantado de estar en este programa.
Nada, yo encantado de tenerte aquí. Además, en una mañana que tenéis de descanso, mañana descanso y ya está, ¿no? Porque esta tarde volvéis a los entrenamientos.
Sí, esto no para, ¿no? El fin de semana tenemos un partido muy importante contra Palma encima y esto ya empieza de nuevo. Juan nos ha dado un poco de cuartelillo, pero nada, esta tarde ya estamos otra vez ahí en el pabellón.
El Palma, que es uno de los equipos que están intratables, lleva dos temporadas que están muy bien, que consiguen grandes logros, no solo en la Liga, sino también en competiciones internacionales, con lo cual, además, fíjate, estuvieron por aquí, son los únicos que han conseguido ganar de momento al Viñalbali, ya dejaron su carta de presentación, le gusta venir a estas tierras, no solo por el queso, por el vino, sino por ver si se pueden llevar puntos, con lo cual, nada, les dais una buena recepción y a ver si se vuelven de vacío.
Sí, la verdad que es un equipazo, ¿eh? Encima está compitiendo muy bien estas últimas temporadas, tanto en Europa como en España, y la verdad que aunque cambien de jugadores, siempre compiten, y no va a ser muy duro, ¿no? De los mejores equipos que hay en España. Lo bueno que jugamos en casa, y yo creo que nos tenemos que hacer valer en casa, ¿no? Manzanares tiene que ser un fortín para nosotros, todo lo que hagamos esta temporada pasa por ahí, y nada, con muchas ganas del partido, y a ver si podemos conseguir los tres puntos, pero como tú dices, el Palma es un equipo que no afloja, ¿no? Hemos visto que ganó a Córdoba 8-1 en casa, que ganó a Valdepeñas, y la verdad es que viene muy bien.
Sí, están muy potentes. Están tan potentes como que están en esos cuatro equipos que estáis empatados arriba, que estáis en la parte alta de la clasificación. Veros ahí, después de lo que han sido otras temporadas, pues mirando eso de Juanlu de los 32 puntos, no me bajéis, 32 puntos, que es donde vamos a garantizar la permanencia, y en ocasiones ver que iban pasando las jornadas y que costaba llegar a ese número, veros ahora ahí en este arranque, ¿qué os hace sentir?
No, es verdad que es un arranque y empezar bien es importante, pero es verdad que esto es una carrera de fondo, ¿no? Lo vimos el año pasado que la temporada se nos hizo un poco larga y Juanlu no lo dice, nosotros mismos también, que el año pasado se nos quedó un poco más sabor de boca porque al final de temporada no pudimos ganar muchos partidos, ¿no? Pero este año empezamos y sabemos que hay que rascar los puntos posibles y hemos empezado muy bien. Pero dentro del vestuario sabemos que luego las temporadas se hacen muy largas, que se todos puntos posibles durante las primeras jornadas, y la verdad es que ahora estamos en una muy buena posición, ¿no? Es verdad que se encara este tipo de partidos, ahora que viene Palma, vamos a Jaén y luego viene Pozo. Ese tipo de partidos se encaran de forma diferente, ahí arriba la clasificación, un punto de autoestima mayor que tiene el equipo, y yo creo que es importante, ¿no? Para un equipo como nosotros, que tiene que ser tácticamente ordenado, que lo da todo, pues yo creo que refrendar ese trabajo con puntos es importante.
Hombre, pues sí, pues vamos a refrendarlo, vamos a ver qué es lo que pasa con esta visita del Palma. Estamos muy al inicio, uno no puede, ni cuando se ve abajo, quemar todas las naves, tirarlo todo por la ventana y decir que no vamos a conseguir nada, ni cuando está arriba pensar que el trabajo está hecho, porque queda muchísimo que contar. Ahora, aparte de lo que es el equipo y la situación que estáis viviendo, que en estos momentos es de dulce, me parece que tú con esta cumples la sexta temporada ya en el Manzanares.
Sí, seis temporadas. Es verdad que el equipo mantiene mucho el bloque de temporadas pasadas, ¿no? Que hay muchos jugadores que ya llevamos años, y eso es importante también, ¿no? Porque, bueno, el proyecto sigue un poco en pie, ¿no? Después de tantos años. Nosotros, tanto Gaby, Dani Juárez, Antoñito, llevamos desde segunda división, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? Mantener un poco el proyecto, el bloque. El vestuario es muy importante para nosotros. Es verdad que suena un poco atópico, pero es verdad que el vestuario del Manzanares es un poco peculiar, porque parecemos un grupo de amigos, la verdad, y yo creo que es importante, ¿no? Esta es mi sexta temporada, ojalá muchas más, pero bueno, ¿no? Todavía no soy uno de los capitanes, ¿eh? Todavía hay gente más veterana, así que de momento voy bien.
Bueno, pero la vivencia que tienes tú aquí, fíjate, si la gente no lo sabe, pero bueno, buscando un poquito en internet lo van a ver enseguida, tu trayectoria, Álvaro, empieza fraguándose, moviéndote por el Segovia, el Barcelona, volviste a otro equipo también de Segovia, estuviste en el Betis, que por cierto, con el Manzanares llegaste al ascenso a Primera División. Fue el tercer ascenso que has vivido tú a Primera División, porque tú creo que viviste el ascenso del Naturpel de Segovia, del Betis y luego del Manzanares. Esos tres ascensos los has vivido.
Sí, además casi seguidos, ¿no? Pero y la Segunda División, créeme que es una liga muy complicada, muy muy difícil, que muchas veces cuando juegas en Primera es verdad que a lo mejor la segunda la ves de otra manera, pero luego el día a día en Segunda División es muy difícil, ¿no? Hay equipos muy parejos, equipos muy difíciles, canchas muy complicadas, y es una liga muy, muy difícil, ¿no? Y después de conseguirlo con el Betis, llegué en Manzanares, y al año siguiente ascendimos. Y ya desde entonces, pues, estoy aquí en Manzanares, y la verdad que el proyecto cada año va más, y yo creo que eso es importante, ¿no? Sentirte a gusto en un equipo, con el club, con la ciudad, con los compañeros, sobre todo el día a día, yo creo que es importante, ¿no? Cómo ha crecido el club estos últimos años.
¿Y esa estabilidad para un jugador? O sea, cuando tienes que estar pues una temporada en Segovia, otra en Barcelona, ahora me vuelvo otra vez a Segovia, ahora voy hasta Sevilla. Esos movimientos, claro, cuando llegas a un sitio pues como en Manzanares, que es una ciudad pequeñita, cómoda, y tienes esta estabilidad de decir, pues mira, pues ya 6 años.
Sí, a ver, forma parte del deporte, ¿no? Ese tipo de cambios en la vida, te tienes que acostumbrar, ¿no? A cambiar de lugar y de sitio, pero es verdad que luego pues encuentras una madurez, una estabilidad, como tú dices, y es verdad que pues, en la misma Manzanares, por todo lo que da el club y por cómo me siento, así que bueno, espero que muchos años más.
Pues sí, yo también espero que muchos años más. Dice, alcanzas una madurez, 29 años tienes, no llegas a los 30 tú todavía.
Mañana
es los 30. Mañana es tu cumpleaños. Bueno, pues felicidades, te hago la felicitación por anticipado. O sea, mañana vas a cumplir 30. Madurez, anda, te has hecho un chaval, quita. Lo que tienes que hacer es controlarme el tobillo ese, por favor. Vigílame.
Ya no duele, así que a tope.
Vale, bueno, pero ahí, despacito y buena letra. Álvaro, que sí, que por muchos años más y por muchos triunfos, muchas gracias por haber este rato con nosotros, pasado por aquí por los micrófonos, y a ver cómo se recibe al Palma, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias y a ver si conseguimos nuestros puntos.
Que sí, hombre, que sí, que yo creo que sí, que los conseguís. Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
la información y enseguida estamos de vuelta. Aquí hay más, ¿eh?
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2, con novedades sobre el caso del fiscal general del Estado, previsibles por otra parte. La Fiscalía ha solicitado al Supremo la absolución de Álvaro García Ortiz. Insiste en que no hay delito de revelación de secretos, Eva Llamazares.
Escrito de la Fiscalía que firma la segunda de García Ortiz, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde sostiene, en la línea que viene manteniendo el Ministerio Fiscal en esta causa, que lo que procede es la libre absolución del fiscal general del Estado. Dice que los hechos no son constitutivos de delito y que no se le puede atribuir ninguna intervención en la filtración de datos del novio de Ayuso a García Ortiz, que ya está procesado y enviado a juicio por el magistrado y por la sala del Supremo. Entre múltiples testigos, la Fiscalía pide que se cite en el juicio a Alberto González Amador y al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
Están teniendo un mal día los bancos en la bolsa, arrastrados por la caída de las acciones del Sabadell y del BBVA después del giro de esta última entidad revisada al alza la OPA sobre el banco catalán. A la espera de lo que terminen diciendo los accionistas, que ahora tendrán que valorar de nuevo si les compensa o no, el CEO del Sabadell explicaba en Más de Uno que la probabilidad de éxito es reducida y que la operación ha descarrilado ya porque no va a conseguir convencer a un porcentaje elevado del capital del banco. César González Bueno, que dice que esta última oferta de Carlos Torres es peor que la inicial y que sigue siendo muy débil.
Es un 1,6% más, lo cual tampoco es mucho. Normalmente las primas suelen ser del 30 o el 40%, un 1,6 es poco. Y teniendo en cuenta que la revalorización del Banco Sabadell desde la primera vez que se aproximó el BBVA ha subido más de un 1000%, pues un 1% tampoco nos vamos a echar las manos a la cabeza ni pensar que es mucho, ¿no?
A partir de ahora, nuevos plazos para cerrar una operación que para el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, se está alargando demasiado en el tiempo. Confía en que ya sea solo cuestión de días.
Yo creo que estamos ya muy cerca del final. Tienen que pronunciar pronto los accionistas. Ahora de nuevo pasa a ser el momento de la CNMV, pero es una cuestión de días, por lo que tengo entendido. Por lo tanto, no debe cambiar el calendario, calendario previsto que nos sitúa en algún momento de octubre cuando sepamos el resultado final.
A partir de las 2 hablaremos de casos concretos de mujeres víctimas de violencia machista que denunciaron ya en Onda Cero en el mes de mayo que sus agresores se quitaban las pulseras de control con demasiada facilidad. Escucharemos lo que tiene que decir el gobierno al respecto. El titular de Interior insiste en que no ha habido brecha de seguridad, la de Igualdad no tiene ningún acto programado y la vicepresidenta Yolanda Díaz solicita una pequeña investigación para aclarar qué ha sucedido.
Si han existido fallos o disfunciones, es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado, por tanto, explicaciones si hubo fallos. Y dos, si hubo mujeres que estuvieron o se vieron perjudicadas por estos fallos, el derecho a la reparación.
Líderes de todo el mundo pasan esta semana por la sede de Naciones Unidas en Nueva York para la cita anual de la Asamblea General de la ONU, que promete ser una de las más cruciales de los últimos tiempos. Va a estar marcada por desafíos y crisis globales como la de Gaza y por el reconocimiento de Palestina como Estado, al que cada vez a ese reconocimiento se suman más países, Asunción Salvador.
Sí, hoy lo va a hacer Francia, que condiciona ese reconocimiento a la liberación de los rehenes, el desarme de Hamas y una reforma interna de la Autoridad Nacional Palestina, entre otras cuestiones. Está previsto que sea el presidente francés Macron quien lo anuncie esta tarde, coincidiendo con la apertura de la Asamblea General de la ONU. Israel ha amenazado con represalias a todos los países que den el paso y el ministro francés de Exteriores advierte de que si las hay, Francia también responderá.
Si se tomaran represalias, responderíamos con extrema firmeza, pero espero que no se llegue a ese punto, ya que esta iniciativa que lanzamos hace aproximadamente un año contribuye en última instancia a la seguridad de Israel.
Varios ayuntamientos franceses han amanecido con la bandera palestina ondeando en su fachada. En Italia hay convocada huelga en sectores como el transporte y la educación para presionar al gobierno de Meloni para que endurezca su postura con Israel y también reconozca el Estado palestino. Y en Bélgica el ministro de Exteriores propone acompañar ese reconocimiento con sanciones al gobierno de Netanyahu.
El ministro de Agricultura se opone en estos momentos en Bruselas a la propuesta de la Comisión de rebajar un 20% la asignación de la política agraria común a partir de 2027. Luis Plana llega a dispuesto a batallar en una negociación difícil. Corresponsal Jacobo de Regoyos.
Según las cifras que publica la propia Comisión Europea, a España le corresponderían unos 37.235 millones de euros a partir del 2027 frente a los 47.700 que viene recibiendo. Por eso el ministro Luis Planas ve margen de mejora.
No nos gusta esta propuesta y por tanto vamos a trabajar muy activamente para conseguir reformarla.
La cantidad prevista para España es la segunda más importante, aunque a mucha distancia, eso sí, de los 51.000 millones de euros que recibe Francia.
Y hoy además recordaremos que empieza el otoño astronómico a las 8 de la tarde y 19 minutos. Lo hemos notado desde luego en todo el país con un importante bajón térmico. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando les recordemos los contenidos de la actualidad de este lunes 22 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Alsina pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia.
Les saludamos desde la Ciudad del Vaticano.
Nos hemos traído la radio a la Ciudad Universitaria.
Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio.
¿Por qué estáis esparciendo paja?
¿Qué objetivo tiene?
¿Cuáles son las necesidades que tenéis?
¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento, la radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Valdepeñas, 99.8.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es.
Murprotec.
En un lugar de la Mancha llamado Ciudad Real dejó un legado el Quijote que no se debe olvidar. Es hora de sacar pecho y presumir de nuestros lares de la mano del humor y universidades populares.
Legado Quijote te trae la gira En un lugar de la Mancha con Agustín Durán. Este mes de septiembre con paradas en Moral de Calatrava, Santa Cruz de Mudela y Puebla de Don Rodrigo. Entrada libre hasta completar aforo. Diputación de Ciudad Real. Tan cerca, tan diferente.
Descubre la excelencia de bodegas Fernando Castro. Nuestros vinos han conquistado los paladares de más de 80 países, llevando la calidad y el sabor español por todo el mundo. Con Viña Lastra podrás disfrutar de un Chardonnay, un Tempranillo Syrah, un Rosado Boval. Cada botella refleja nuestra pasión por la viticultura. Cuando estés en un restaurante, de tapeo o disfrutando en casa, no dudes en pedir Viña Lastra y elevar tu experiencia. Viña Lastra, de la tierra a tu mesa.
La calidad tiene un nombre, Gamma Valverde.
Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
La 1:08. Bueno, me preguntan por el WhatsApp que si el cumpleaños de Álvaro es mañana o es hoy. No, es mañana. Mañana es 23 de septiembre. Y digo más, coincidimos también en que hoy 22 habría sido el cumpleaños de mi padre, que ya falleció, y del suyo, que también falleció. Estos son curiosidades que hay por ahí. Venga, que tenemos que hablar de más. Hablemos de Fútbol 11, hablemos del Carretero Agrícola Club Deportivo Valdepeñas, que por fin hemos tenido la primera victoria. Era la tercera jornada, recibíamos a La Roda con muchas ganas de encontrar esos tres puntos. Y bueno, se hicieron esperar, la verdad es que se hicieron esperar. Pero al final, 3-0. Un resultado que engrosaba sobre todo en los últimos minutos, en torno al minuto 40 antes del descanso, era Alain quien metía el primer gol, que tuvo además la posibilidad del 2-0 antes de llegar al descanso, pero estuvo muy acertado el portero. Y luego en la segunda parte, pues ya se abrió otra cara. La Roda buscaba el empate, pero los nuestros estaban cada vez más sueltos. De hecho, ya dio un aviso Tati con un tiro desde la frontal del área, un tiro durísimo que el portero supo desviar muy bien. Aunque luego tuvo otra ocasión y esa ya no la desperdició. Gol de Tati y terminamos con un penalti que transformó Fetter, un penalti que le hicieron a Santana. Así que precisamente con Álvaro Maldonado, con Tati, vamos a hablar. Tati, bienvenido, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Todo bien, Emilio.
¡Qué ganas teníais, qué ganas, chico!
La verdad que sí, teníamos muchísimas ganas. Y la verdad que tanto toda la afición, como la directiva, el cuerpo técnico y nosotros jugadores nos merecíamos una alegría así, un resultado, pues bueno, que al final nos va a dar mucha, mucha confianza.
Esto es lo fundamental, el tener esa confianza para que ahora ya afrontemos los partidos de otra manera, porque además a este encuentro, el encuentro contra Roda, empezó a ocurrirle lo mismo que estaba ocurriendo con Tomelloso. Creasteis ocasiones, pero no entraban. Pues Nacho tuvo una ocasión que se fue por arriba. Reda tuvo otras dos que se le fueron. Que Reda, por cierto, salió lesionado del encuentro. Pero bueno, cuando ya empiezan a entrar los goles, ya la cosa cambia, ya respiras aliviado, ya te quitas un poquito de presión.
Sí, tal cual como lo has dicho, es verdad que tuvimos ocasiones la primera parte, nos podríamos haber ido con algún gol de ventaja más, pero bueno, es verdad que de cara a gol no hemos tenido mucha suerte en los últimos partidos y ayer pues pudimos romper esa racha, incluso pudimos hacer algún gol más, como comentas, pero una victoria así con un 3-0, pues la verdad que todo el equipo nos vamos con unas sensaciones muy buenas para afrontar lo que nos viene ahora, que a corto plazo es el Minglanilla.
Muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo lo afrontamos. Pero antes, oye, te quiero yo preguntar, ¿cómo está Reda? Porque Reda dos veces cayó al suelo, la segunda ya no se pudo levantar y tuvo que ser cambiado porque, bueno, pues manifestaba dolor, manifestaba una cojera. O sea que no sé cómo estará ahora mismo para el siguiente partido.
Pues Reda, anoche estuve, le escribí, le mandé un mensaje para ver cómo estaba, ya me dijo que bueno, que sentía dolor, es verdad que sintió un pinchazo, es lo que dijo, que se notó un pinchazo, pero bueno, ya le transmití tranquilidad porque yo en el partido de Manzanares también me noté un pinchazo al final, gracias a Dios no fue un pinchazo, está apartado nada más que una semana. Entonces, pues bueno, a lo mejor ha sido una sobrecarga o algo que en cuestión de 4 o 5 días lo tenemos otra vez de vuelta. Ojalá sea así, porque Reda, tanto Reda como todo el equipo, necesitamos a todos y es fundamental que estemos todos, que recuperemos a Dani también, a Prince, que está, a Hansa, que están ahí recuperándose y bueno, ojalá sea poco.
Bueno. Vamos a ver, porque claro, la inquietud se le quedó a la grada con eso, con Reda, que tuvo que ser cambiado, y con Medi también, que terminó el partido cojeando. Medi los últimos minutos se agarraba, me parece que era el muslo derecho por detrás, y terminó cojeando.
Sí, Medi también estaba muy cargado. Es verdad que bueno, estamos trabajando bien, los entrenamientos los estamos haciendo intensos, todos queremos demostrar, todos queremos hacer... y estar a un gran ritmo y bueno, y nos está pasando un poco factura, pero yo creo que esto al principio es cuestión del principio, luego cuando vayamos superando y entrenando durante varias semanas, ya creo que el equipo ya llegará a su tono físico y no sufriremos tanto, pero Medi terminó cargado, bueno, yo creo que Medi no va a ser tanto como el tema de Reda, pues bueno, al final se sintió algo y ojalá sea poco, pero ahora el descanso de hoy para empezar mañana a entrenar otra vez de nuevo, pues no va a venir bien.
Bueno, pues vamos a ver cómo van evolucionando todos los que están en la enfermería, que se vayan recuperando. Pero yo quería también hablar contigo, Tati, para que me contases una cosa, porque en los primeros partidos a ti te vimos sobre todo ocupando la posición de lateral derecho. Y claro, cuando contra la Roda sales arriba, sales centro de campo arriba, enlazando con la delantera, nos quedamos un poco sorprendidos. Oye, pero sí que demostraste que ahí te mueves muy bien, que tienes esa zona la tienes muy estudiada y además no tienes ningún complejo en pegarle a puerta y pegaste un chupinazo, pero bueno.
Muchas gracias. A ver, la verdad que yo me considero un jugador con buen pie, me considero un jugador que tengo buen pie a nivel de calidad, entonces yo puedo jugar en esas posiciones. El entrenador, tanto el cuerpo técnico entero, tanto Alberto como Morales y Amorriz, pues bueno, como el resultado iba 1-0, quería meter un poco de pie ahí en el centro del campo y controlar un poco el partido, y yo, pues bueno, yo estoy a disposición de lo que quiera todo el cuerpo técnico. Yo ahí puedo jugar en banda. De lateral derecho he jugado los últimos años, pero bueno, la verdad es que la posición de medio, bueno, ahí media punta, pues me siento ahí cómodo, ya te digo, es una posición que en un campo como la Molineta, que es un campo espectacular, donde el balón circula por abajo y demás, pues puedo ayudar al equipo en esa posición seguramente.
Yo, a mí me gustó mucho cómo jugasteis, veo que cada vez estáis mucho más conjuntados y que se van limando pues esas cosas que hay que hacer cuando tienes un nuevo proyecto de equipo. Me gustó mucho Rubén controla muy bien el centro del campo, aunque es cierto que hubo momentos en los que no estuvo tan acertado con los pases. Me gusta mucho Fetter y me gusta además a dos tercios de campo, porque es un tipo que tiene mucho regate, que desborda y que te facilita que el balón llegue arriba. Pero el momento en el que tú pegaste el tiro del frontal del área también me gustó, porque a veces pecamos mucho de meternos en el área para intentar rematar. Y a los porteros hay que probarlos. Y yo creo que algo cambió. Cuando pegaste ese tiro, a pesar de que el portero reaccionó muy bien, pero se consiguió el correr, algo cambió. Algo en el ambiente, yo noté que algo había cambiado porque, bueno, pues se veía que se podía tirar y que se podía probar al portero, ¿no? Y eso me parece que es fundamental.
Sí, vamos, tal cual, Rubén no está dando mucho, como tú dices, Fete, bueno, todos, en fin, al final hay jugadores que la mayoría están todos dando un gran nivel, los cambios ayer fueron muy buenos, y yo recuerdo como al final fue la ocasión, el golpeo que dices, yo recuerdo al final, el ambiente que había ayer fue espectacular, de verdad lo digo, fue la afición estuvo de cine. Y en el golpeo sí que recuerdo que la gente se vino arriba y ya ahí empezamos a apretar, que sacamos muchas faltas, muchos córners. Y bueno, para posteriori ya en los últimos minutos pues vino el gol de córner que pude conseguir meter. Y luego algunas contras que pudimos incluso meter algún gol más.
Bueno, pues
pero estoy de acuerdo contigo. Raíz del golpeo... Creo que el equipo, con la ayuda de la afición, nos vinimos arriba, sí.
Algo cambió. La afición se emocionó mucho, porque además eso, están muy cansados de equipos conservadores. O sea, no quieren que el balón vaya para atrás, quieren que vaya para adelante. Siempre es mejor, además se decía en la grada, siempre es mejor perder el balón en campo contrario que perderlo en el tuyo. Vamos para allá. Entonces, bueno, sí. Pues ese tiro supuso un algo. No quiero agotar el tiempo sin preguntarte. Lo primero, por Alagui terminó también tocado.
Sí, Aladú, ¿no? Aladú terminó un poco tocado. Ya venía arrastrando algún problema en la zona del aductor, los entrenamientos. Pero bueno, no es cosa de mucho, al final a nivel de estar cargado y demás.
Bien, y por otro lado, tengo que destacar también a Alain, no solo porque abre el marcador, sino porque estaba jugando. Comenzamos el partido con un minuto de silencio en memoria de su abuela, y en el momento que él marca, mira al cielo, se rompe a llorar, lo arropasteis todo el equipo, y me pareció un momento también muy bonito.
Tal cual lo dice, se me pone la piel de gallina conforme lo dice, porque al final nosotros convivimos con él. El viernes él estaba en una situación muy complicada, que incluso Fetter y yo le dijimos que hablásemos con Alberto, que no entrenara en esta situación, que es una situación complicada. Y él, con mucha personalidad, a pesar de la edad que tiene, y con mucha valentía, quiso entrenar, porque sabía que iba a tener la oportunidad de ser titular, quiso entrenar, quiso estar con nosotros, y el domingo, pues bueno, es que no había otra persona que se lo mereciera más que él, de verdad te lo digo, no había otra persona que se lo mereciera más que él, por cómo está trabajando y por la mala fortuna que ha tenido en cuanto a su abuela. Desde aquí le mando un fuerte abrazo, que todos estamos con él, y que nos alegramos mucho de su gol y de lo que nos dio ayer.
Pues espero que sea así y que el próximo lunes podamos seguir hablando de victoria, ¿vale? Tati, enhorabuena por ese gol, enhorabuena por el cambio que ha habido en el equipo. Un fuerte abrazo a todos, y ya hemos conocido las mieles de la victoria, pues vamos a ver si seguimos probándolas.
Muchísimas gracias, Emilio, y nada, ojalá sea así como dice.
Espero que sí. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Buscas tu vivienda ideal? En InmoCentro transformamos tus sueños en realidad. Casas, pisos, chalets, naves, en venta o alquiler. Llena tu vida de nuevos proyectos. Visítanos en Avenida 1 de Julio 85, Valdepeñas, o llama al 926-31-1883. InmoCentro, soluciones a tu medida.
trabajo duro de nuestros socios, unido a la profesionalidad de nuestra cooperativa, hace que los vinos Concejal sean cada vez más demandados y premiados. Busca el que más te guste. Vinos Concejal, Malala y V5. El placer de disfrutar de un buen vino. De Cooperativa Vinícola de Valdepeñas.
Big Mat Atochero Palomo en Manzanares. Ya sabes, estamos en las nuevas instalaciones del polígono en la carretera de Alcázar. Mejores instalaciones, más diversidad de producto, atención personalizada, lo tenemos todo. Financiación sin intereses. Visítanos en el polígono en carretera Alcázar y online bigmat.es. Big Mat Atochero Palomo. Desde 1990, la tienda profesional de la construcción.
El evento educativo del año llega este 18 de octubre para todos los docentes.
Hablaremos de los temas del momento. Desinformación entre los jóvenes, uso de dispositivos en el aula, impacto de la inteligencia artificial en el futuro de tus alumnos o la radio escolar.
Grandes expertos, muchas ideas prácticas y debates que potenciarán tu manera de enseñar.
Vive el encuentro Mente Sami, entradas a partir del 1 de octubre.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Séptima edición de la Fiesta de la Vendimia en Onda Cero. Del 29 de septiembre al 10 de octubre, junto al Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha, visitaremos los principales enclaves del mayor viñedo de Europa. Los programas Más de Uno, La Brújula, Por Fin, Gente Viajera, Julia en la Onda y Onda Agraria se realizarán desde La Mancha, además de la programación regional y local. Patrocinan Denominación de Origen La Mancha, Junta de Comunidades Campo y Alma, Diputación de Ciudad Real y Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
Onda Cero, tu radio.
Pensando en la climatización perfecta para tu hogar, en ATC Instalaciones queremos destacar nuestra especialidad en aerotermia, un sistema revolucionario que te garantiza el máximo confort. Gracias a la aerotermia por suelo radiante y refrescante, disfrutarás de una calefacción uniforme en invierno y un frescor agradable en verano. ATC Instalaciones, expertos en instalaciones de gas para calefacción, sistemas de aire acondicionado, energía solar térmica, estufas y calderas de pellet, sin olvidarse de las instalaciones de fontanería. Te esperamos en el Polígono Industrial Calle Pellejo 16, Valdepeñas. ATC Instalaciones. Tu confort es nuestra tradición.
Más de uno Valdepeñas. Onda
Hoy
cero.
Es 22 de septiembre, pero ayer era día 21, era el Día Mundial del Alzheimer. Entiendo que, siendo domingo, lo que les decía al principio del programa, siendo domingo como que las cosas tienen menor visibilidad, pero además es que la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Valdepeñas no paran. Y como no paran, y además están moviendo por la geografía nacional con aquellas migas de pan, con esa obra de teatro, pues lógicamente tenían que preparar las cosas para estar, pero en otro momento. Entonces esta semana nos han puesto dos citas, una ya ineludible y tradicional, como es el Paseo por el Recuerdo, pero otro, una guía de ideas prácticas para cuando alguien se enfrenta con esta enfermedad que es el Alzheimer. Déjeme porque tengo que saludar a Noemí Martínez, a Vicente Salas. Ellos son AFA Valdepeñas. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bien, gracias.
Muy buenos días, Emilio, buenos días.
Muy buenas. Bueno, os pillo en carretera precisamente por eso, por la tournée que estáis haciendo con las migas de pan.
Efectivamente, venimos de Astorga, que fue la última representación que se hizo anoche, y ya vamos de vuelta.
Perfecto. Bueno, cuidadito en la carretera, lo primero, ¿eh?
Sí.
Ah, vamos poquito a poco.
Porque ha bajado sobre todo la
temperatura.
La temperatura, ¿eh?
Sí, ha bajado un poco. Bueno, hace un momento estábamos escuchando a la Agencia Estatal de Meteorología, calle que sigue bajando. O sea, que para mañana hay municipios en nuestra comarca a los que le están poniendo 8 grados de mínima. Es una barbaridad, es una barbaridad. Pero bueno, esto no nos va a disuadir para poder participar con vosotros del Paseo del Recuerdo, por ejemplo, que como digo, ya se ha convertido en algo tradicional. El próximo día 25 nos volvéis a llevar a dar un paseo por el recuerdo.
Efectivamente, como ya dices, como ya es habitual, tendremos el paseo, saldremos de la plaza de España, iremos hasta el monumento, iremos a la escultura en homenaje a los enfermos de Alzheimer. Allí habrá una participación musical, este año va a ser una participación con violín, y volveremos a la Plaza de España, donde se leerá un manifiesto, como cada año. Este año el manifiesto lo va a leer Alberto Sánchez Cañizares, que es psicólogo y la Fundación Alzheimer España, y que bueno, la charla dará muchas pautas para ayudar a los familiares con la enfermedad, darle todas las cosas que necesitan, ese acompañamiento que es necesario para poder afrontar este tipo de enfermedad, y que también viene con nosotros y podrá hacer algún comentario.
Ah, bueno, pues sí, sí, si le tenéis por ahí, por favor, que él también participe, claro que sí.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Aquí estoy.
Muy buena, muy buena.
Aquí estoy, para lo que necesites.
Bueno, nada, pues ya está. Pues nos toca entonces, Alberto, el paseo por el recuerdo. Allí leerás el manifiesto. Me imagino que también va a recaer en ti un poquito la responsabilidad de ese otro acto, Conviviendo con el Alzheimer, ideas prácticas para que todo sea más fácil.
Efectivamente, he preparado un seminario en el cual voy a hacer una breve introducción de lo que es el Alzheimer y demás, pero fundamentalmente me voy a centrar en dar pautas para los cuidadores en el día a día, con todos los cambios que produce esta enfermedad en el enfermo, y que me parece fundamental que los cuidadores y cuidadoras puedan tener herramientas lo suficientemente útiles para que su día a día sea muchísimo mejor. Y luego también voy a hablar un poquito del síndrome del cuidador, ese desgaste emocional, físico que padecen los cuidadores, ya que esta enfermedad evidentemente no solo afecta al enfermo, sino a todo el entorno.
Es una enfermedad tremendamente cruel, primero para el paciente, porque el diagnóstico ya sabemos lo que supone, el ir perdiendo un poco sus recuerdos y su propia identidad. Pero también es muy cruel para el cuidador, que en ocasiones piensa que todo lo que está haciendo es insuficiente, porque ve cómo la persona se va diluyendo y a veces parece que por mucho trabajo que eches y mucho esfuerzo que le pongas, no vale de nada. Y esta idea hay que romperla, porque ya el mero hecho de acompañar ya vale de mucho.
Efectivamente, me alegro mucho que lo comentes, porque es así. O sea, la mayoría de las familias lo que me comentan es: Alberto, no es suficiente, no sé si lo estoy haciendo bien o mal, que es una pregunta. Bueno, pues hay que transmitirle a los familiares que hacen lo que pueden con lo que tienen en una enfermedad tremendamente compleja y difícil, que además te cambia absolutamente la vida. Entonces, es importante transmitirles primero información, porque cuanta más información tengan, mejor pueden afrontar y mejor se van a sentir. Pero luego también transmitirles, como estamos haciendo ahora, que su labor es inconmensurable, es decir, es que dedican su vida entera a cuidar y que siempre lo hacen bien. Es decir, porque lo hacen desde el afecto, desde el cariño, desde la no profesionalidad, porque no son profesionales de esto, y además con una atención y una dedicación enorme.
Vivimos ahora mismo en el auge de los tips, o sea, esto de los trucos, ¿no? Y además, los trucos breves y rápidos. Cualquier red social tiene su línea de reels o de vídeos breves. En 15 segundos te dan el truco para ser maravilloso en 40.000 cosas. Ahora, me da la sensación que para convivir con el Alzheimer, los trucos en 15 segundos como que no funcionan.
No, por supuesto. O sea, no hay 15 segundos para convivir con el Alzheimer, ni siquiera para nosotros los profesionales que llevamos décadas dedicándonos a ello. Es verdad que en la sociedad en que vivimos, si tú quieres que llegue un mensaje, evidentemente tienes que abreviarlo, porque como has dicho, es que lo que no dura 15 segundos, no, la gente como que pasa rápido. Pero cuando un cuidador verdaderamente está buscando y necesita formación e información, lo suyo es que acuda, por ejemplo, a la Asociación Familiar de Alzheimer, en este caso de Valdepeñas y demás, que le van a recibir con los brazos abiertos, que le van a dar formación e información. 15 segundos, ojalá tuviéramos una varita mágica y yo pudiera decir, bueno, cuando te grite le miras a los ojos y ya está. Sí, te lo voy a decir, pero evidentemente eso no va a ser suficiente.
A ver, la vida no es una cuestión de 15 segundos y en cosas tan complejas como es el Alzheimer, que además se desarrolla a distinto ritmo en cada uno de los pacientes y no toca lo mismo el recuerdo que la propia personalidad, pues lógicamente no podemos establecer unos trucos estándar, ¿no? Esto hay que tratarlo con mucho cuidado y con mucha tranquilidad. Así que yo lo primero recomendaría a la gente que se tome la vida con calma, que vayamos poco a poco, y vamos a ver cómo avanzamos en esto. La conferencia la das el día 25 de septiembre a partir de las 8 de la tarde.
Efectivamente.
Sí, va a ser en el Salón de Actos de la UNED esta charla.
Perfecto. Y aquí lo único que hay que hacer es poner voluntad y asistir.
Exactamente. Será interesante y se llevarán un aporte de ideas prácticas para que le van a ayudar muchísimo en su día a día. Sí. Y también incluso para no para los familiares, sino para la sociedad en general, porque si no tienen un enfermo directo que están cuidando, pero siempre en el entorno es rara la persona que no tenemos a alguien cercano y que puede sernos también en este sentido de mucha utilidad.
Oye, ¿y cómo está avanzando el tema del tratamiento? Porque, bueno, de diagnóstico precoz hemos tenido también algún tipo de avance, pero en cuanto al tratamiento del Alzheimer...
Seguimos, bueno, nosotros siempre apostamos por lo que sí que es efectivo en la medida que se puede y en la ralentización de la enfermedad, entonces son los tratamientos no farmacológicos. Perdón. Los farmacológicos, verdad que hay mucha investigación ahora mismo, mucho más que hace años, eso es un tema de inversión sin duda ninguna. Como es una enfermedad que no sabemos la causa, pues evidentemente no tenemos un tratamiento farmacológico efectivo, pero ahora mismo en marcha hay más de 100 trabajos de investigación, tanto sobre medicación como desarrollo de la enfermedad, para intentar por lo menos pararla, si no curarla, porque para eso primero tenemos que saber exactamente la causa, pero sí para pararla, y es esperanzador. ¿Qué pasa? Que lo que tú decías antes, si volvemos a los 15 segundos, muchísima gente, estas noticias de nuevos medicamentos que habrás oído perfectamente sí. En los medios de comunicación y demás, la gente lee cualquier cosa y se agarra a la esperanza de que va a haber un medicamento ya que les va a curar y que van a poder acceder a él. Y eso hay que tener muchísimo cuidado, hay que estar muy bien informado, hay que tener cuidado con lo que se lee y asesorarte con tus médicos y tener paciencia y demás. Pero vamos, sí es esperanzador, aunque insuficiente, el avance que se está haciendo.
Bueno, y hay una cosa a mí también que me ha llamado mucho la atención. Ha habido un estudio hace poco que relaciona las pérdidas traumáticas y el no haber podido superarlas con el desarrollo de la enfermedad. No sé hasta qué niveles, pero esto ya habla de que tenemos que cuidar nuestra salud mental antes de que surja un problema como este.
O sea, eso es fundamental. No he oído exactamente la noticia o no la he leído lo que me estás comentando, pero sin duda, por ejemplo, factores, el trauma me puede llevar a un estado depresivo, y sin duda la depresión en muchísimos casos está asociada, no sabemos exactamente de qué manera, pero sin duda muchísimas personas antes del diagnóstico de Alzheimer han pasado por una depresión o tienen algún problema de salud mental, trastorno ansioso depresivo, es decir, que hay una relación sin duda, que hay que tener una buena salud mental. Pues lo único que podemos protegernos del Alzheimer es teniendo buenos hábitos de vida saludables, buena higiene del sueño, ejercicio físico, alimentación sana, no tener hábitos tóxicos y luego, evidentemente, tener en la medida de lo posible una salud mental fuerte, como puede ser la autoestima, por ejemplo, que es una cosa que trabajamos muchísimo con los pacientes, el tema de la autoestima.
Bueno, pues ya ven ustedes, no han sido 15 segundos, pero en 2025 ha dado un listado de medidas preventivas, o sea que esto ya es importante. Pero bueno, apúntense ustedes en la agenda que el día 25 a las 11 de la mañana tenemos la salida del Paseo del Recuerdo desde la Plaza de España y a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la UNED, conviviendo con el Alzheimer, ideas prácticas para que todo sea más fácil. Y pues muchísimas gracias, de verdad, por haber estado estos minutos con nosotros. Y por favor,
muchísimas
mucho cuidado en la carretera.
Gracias a ti. Bueno. Por darnos voz, como siempre, en tu espacio. Gracias.
Nada, yo encantado. A ver si un día no lo necesitamos, porque tengamos el mejor tratamiento, la posibilidad de curación completa, de prevención absoluta, yo qué sé, que sea innecesario, porque de verdad hayamos cambiado esta historia del Alzheimer. Gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo. Chao.
Cuando vibran así las cuerdas de la guitarra y se vuelven locas, es porque hemos llegado ya a esta sección de cantantes antiguos y tenemos que saludar otra vez más a Gonzalo Poveda. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, bien.
Bueno, hoy creo que vas a empezar por el principio del principio, ¿no?
Sí.
Porque el principio de cualquier cosa...
Del abecedario.
Efectivamente. Es el ABC de...
No el periódico.
Pero creo que hoy vas con el grupo ABC.
Sí, ABC, ABC.
Eso es. Bueno, seguimos con los grupos británicos. Uh-huh. Va a pensar la gente que vas a comisión con los...
No, no me pagan libras.
No, no te pagan, no te pagan libras.
No, no pagan
libras. Oye, que si encuentras la manera de que te paguen libras, cuéntamelo, cuéntamelo, ¿sabes? Es, siempre es interesante. Bueno, pues ABC, ¿nos hablas primero del grupo? ¿Quieres que vayamos con alguna canción?
Primero hablo del grupo y luego vayamos con la canción.
Venga, pues háblame del grupo.
Pues su origen se encuentra en Sheffield, Inglaterra. Sus integrantes son Martin Fry y David Palmer. Y estuvieron años activos de 1980 al 92 y del 97 al presente. Y sus géneros son New Romantic, Synth Pop y Sophistic Pop.
Sophistic Pop, qué bonito, qué bien suena. Para luego ser otra versión de pop, quiero decir que tampoco tiene mucho más misterio. ¿Y qué canciones has elegido para hablar de ellos?
The Look of Love, La Mirada del Amor.
La Mirada del Amor, venga, vamos con La Mirada del Amor. Era yo muy pequeñito cuando se emitía este videoclip, pero muy pequeñito, porque recuerdo la escena del banco recién pintado y que se sientan encima y luego se quedan mirando como diciendo, nos hemos
puesto... Era el año 82, o sea que sí.
El año 82, ¿ves? Pues lo que te digo yo, 3 años tenía yo. Pero yo recuerdo de muy pequeño esto, además, la estética recuerda a la película de Mary Poppins,
sí.
Y es presupuesto bajo presupuesto.
No lo había pensado nunca, que se parece a la de Mary Poppins.
Sí, sí, a la escena cuando van a la caza del zorro y demás, por el atuendo del cantante, que es muy parecido al que lleva Dick Van Dyke y demás. Bueno, pues háblanos de la canción.
Pues su género de la canción son Synth Pop, New Wave, Dance Pop y New Pop.
Bien. Y esta, has dicho, del 82.
Del
82. No ha llovido. Por lo menos no lo que debería. Tenía que haber llovido un poquito más, que estamos como estamos. Estos eran de los que empezaban ya en esa época a pintarse la raya del ojo, ¿eh? Que si te fijas en el videoclip, el cantante lleva un poquito la raya puesta, ¿no? Pero luego le echas un vistazo y lo verás. ¿Me dices más de esta canción?
Pues de luego la descubrí porque la vi en la tele, vi al cantante Martin Fry,
¿sí?,
con una chaqueta dorada y unos pantalones dorados cantándola.
Pero lo viste bastante más arrugado de lo que está en el videoclip. Quiero decir, hace 43 años... No, se parece un poco a lo que es hoy en día.
Sí, antes ya tenía el pelo rubio, ahora lo tiene blanco. Ya.
Sí, sí, y se arruga un poco. Se arruga, sí. Es lo que tienen las décadas, que cuando, claro, se acumulan, claro, te pegan el cambio radical. Pero bueno, va. ABC, The Look of Love, y la otra canción que has elegido era...
Poison Arrow, Flecha Envenenada.
¡Oh, la flecha envenenada! ¡Qué bueno! Podíamos dejarlo hasta oír la letra, la cual va a entender muy poca gente, porque hablamos en España en inglés cuatro gatos, yo no estoy entre ellos, pero me parece que la flecha envenenada en realidad se refiere a la flecha de Cupido.
Ah, no sé.
Pues me parece que sí, me parece que de lo que habla precisamente es que es la flecha de Cupido, te envenena con amor.
Sí. ¿Vale?
Bueno, pues, ¿qué nos cuentas de esta flecha?
Esta canción es del año 1982... Y sus géneros son disco, dance pop y new pop.
Pues uno ve la calidad de un vídeo, la calidad de otro.
Este parece videoclip más teatral, más de teatro.
Sí, sí, con alusiones a mitología y demás, sí, y a las fiestas de los 80. Pero la calidad de imagen, uno respecto de otro, parece que han pasado una década o dos.
Y es del mismo año. O sea.
Y es del mismo año, sí. No sé si se hizo con intención o que fueron teniendo distinto presupuesto para un videoclip y para otro. Pero es interesante. Pues lo que tú me quieras contar.
No, ya ha terminado.
Ya está, ya está. Vale, pues ya está. Pues entonces, oye, nos vamos a quedar disfrutando un poquito de la flecha envenenada, porque hay venenos de los que también se puede disfrutar, ¿por qué no? Y Y a ver con qué nos sorprendes la próxima semana.
También es inglés, también es británico.
También es británico. Sí. Bueno, mira, una pista. Nos ha dejado Gonzalo una pista. Esto es titular, ¿eh? Titular para la semana. Pues la próxima semana, otro grupo inglés. Yo no sé si abrir el WhatsApp también a que hagan ustedes sus apuestas. A que apuesten a ver si adivinan con qué grupo nos va a sorprender. Y ya a la próxima semana lo vemos. Gonzalo Poveda, disfruta de estos días.
Gracias.
Y te esperamos en la próxima sección de Cantantes Antiguos. Hasta la próxima semana.
Adiós.
Lo que sí que pueden apostar es que ahora llega la información. Mañana volvemos a las 12 y 20. Sean buenos, que es de lo poco que sale económico.
Ya a las 2 menos 20 de la tarde, a esta hora les contamos las noticias más destacadas de esta jornada del lunes, ya en las sintonías de Onda Cero, Ciudad Real, Alcázar de San Juan y Valdepeñas. José Luis Juárez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Impulsar el emprendimiento y frenar la despoblación son algunos de los objetivos que persigue el convenio de colaboración que han firmado esta mañana la Diputación de Ciudad Real y la Asociación de Trabajadores Autónomos.
Un convenio para la promoción y el mantenimiento del trabajo autónomo en la provincia de Ciudad Real. Y es que entre agosto del año pasado y agosto de este año, en la provincia se han perdido 144 trabajadores autónomos. Comercio, transporte, construcción e industria son los sectores donde se ha notado más este descenso. El presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, asegura que los autónomos están viviendo una situación complicada.
Me llama mucho la atención que hace apenas 10 días la vicepresidenta primera del gobierno dijo en sede parlamentaria que los autónomos son los nuevos ricos. Hombre, que se lo digan a los 144 autónomos que han cerrado su negocio en Ciudad Real en el último año. Que se lo digan a los más de 32.000 autónomos que tiene esta provincia que los autónomos son los nuevos ricos. Eso no es cierto. Los autónomos siguen teniendo a día de hoy muchas complicaciones, cada día poniéndole más zancadilla, más trabas, viviendo un infierno fiscal con unas cotizaciones sociales nuestras y de nuestros trabajadores que a veces hace difícil e inviable poder mantener la actividad.
El convenio pretende ayudar y asesorar a los autónomos de la provincia. Para ello, varios técnicos estudiarán la viabilidad de negocios en unos 80 municipios de menos de 5.000 habitantes de Ciudad Real. La Diputación aporta 50.000 euros a este convenio. Su presidente, Miguel Ángel Valverde, ha señalado que el trabajo autónomo es el pilar fundamental del crecimiento económico y señala que, además de la despoblación, hay otros factores que inciden en un menor número de autónomos, como las trabas y las incertidumbres.
Tenemos que poner todos los mecanismos y herramientas a nuestro alcance necesarias para que aquellos que son constructores de oportunidades no tengan trabas, sino que lo que tengan son ayudas, no tengan inconvenientes, sino que lo que tengan es el apoyo y el aliento de que la sociedad está detrás de ellos, porque sabemos ciertamente que son ellos los que están generando oportunidades para el resto.
Y la Asociación de Empresarios de Siderometalurgia de Ciudad Real, junto a la Asociación de Empresarios de Automoción, apelan a la responsabilidad de la parte sindical para evitar un daño económico y social innecesario para toda la provincia en el anuncio de movilizaciones en el sector de la siderometalurgia.
Según estas patronales, la actual situación de la negociación del convenio colectivo del metal de Ciudad Real no justifica esta medida. El error radica, dicen, por la parte sindical, en centrar la negociación del sector en la comarca de Puertollano, sin tener en cuenta la mayoría del tejido empresarial que se encuentra comprendido por pymes y micropymes, cuyos intereses también se encuentran afectados en la mesa de negociación. Las dos asociaciones empresariales confían en reanudar el proceso negociador y realizan un llamamiento a la parte sindical para que vuelvan a la mesa de la negociación de este convenio colectivo del metal.
Nos quedamos ahora en Valdepeñas, donde el alcalde Jesús Martín ha denunciado hoy públicamente la actuación del concejal de Unidas por Valdepeñas, Alberto Parrilla, por utilizar el pasado viernes el Auditorio Municipal Inés Ibáñez Braña, declarado, como saben, bien de interés cultural, para la celebración de una fiesta privada.
Y una fiesta que se ha dado a conocer a través de diversos vídeos subidos en redes sociales con la leyenda preboda que posteriormente se han intentado borrar. Martín ha explicado que la futura esposa del corporativo de Unidas por Valdepeñas solicitó el uso del auditorio Inés Ibáñez Braña para realizar un concierto. Sin embargo, el jefe de Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Valdepeñas se personó en las instalaciones tras conocerse que se estaba llevando a cabo una fiesta privada e informó que esa instalación no podía acoger este tipo tipo de eventos, que continuó desarrollándose durante esa noche. El regidor municipal ha indicado que el siguiente paso será abrir un expediente informativo y las consecuencias jurídicas que se deriven de la solicitante por haber burlado, dice, la buena voluntad de la administración. Y el siguiente paso también será solicitar la dimisión de Alberto Parrilla.
Me veo en la obligación de solicitarle a don Alberto Parrilla que ponga a disposición su acta de concejal, porque un corporativo de Valdepeñas no puede hacer un uso privativo de un bien cultural para celebrar una fiesta privada, a la sazón, la despedida de soltero de su boda, que le deseo celebre con todo el parabién y toda la felicidad del mundo al que el amor convoca en un acto de esos.
Jesús Martín ha añadido que ahora no vale que el portavoz de Unidas por Valdepeñas venga diciendo que parece que sea, que fue una cosa que dijo, que es que ahí se habían celebrado otros conciertos. Dice el alcalde que confundir un concierto cultural o una actividad social con un DJ saltando sin camiseta y otros tantos invitados y empinando el codo y la bota en un edificio declarado bien de interés cultural no es lo que se denomina como un concierto.
Les contamos, por otro lado, que el delegado provincial de Educación, José Caro, ha visitado este lunes el Colegio de Educación Infantil y Primaria Santa Clara, donde ha destacado el esfuerzo inversor sin precedentes que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado en materia educativa en Alcázar de San Juan, con 5,5 millones de euros en los últimos 3 años.
Caro ha visitado junto a la alcaldesa de Alcázar, Rosa Melchor, las obras llevadas a cabo en la nueva pista deportiva del Colegio Santa Clara, en las que el Gobierno regional ha invertido 40.000 euros. Además, el delegado se ha referido a las obras de mejora llevadas a cabo en el Colegio El Santo, con cerca de 234.000 euros, mientras que en el Colegio Alces se han invertido 33.000 euros. Las actuaciones de mejora también han beneficiado a los institutos María Zambrano, con más de 520.000 euros. Y aquí se incluyen también, en esos 5,5 millones, los 3,7 que el Gobierno regional va a destinar a la construcción de un nuevo edificio de talleres de formación profesional en el Instituto Juan Bosco, una obra que ya está adjudicada. Escuchamos a José Caro.
Un Juan Bosco que, como saben, está ya inmerso, está en las puertas de comenzar la obra de los nuevos talleres, con una inversión, como decía la alcaldesa, de 3,7 millones de euros, que hay que englobar en una apuesta que hace el Gobierno de Castilla-La Mancha por la mejora de las infraestructuras en la localidad de Alcázar de San Juan y que alcanza ya los 5,5 millones en los últimos años.
Nos quedamos ahora en Ciudad Real, donde la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado hoy la instalación de 5 nuevas marquesinas para el servicio del transporte público urbano de viajeros.
Se ubicarán en la calle Alonso Estrada 1, Perú 16, Ronda del Carmen 36, Lagunas de Ruidera, esquina con Pantano del Vicario, y Avenida Tablas de Daimiel, esquina con calle Mar Cantábrico. Escuchamos a Guillermo Arroyos, el portavoz del equipo de gobierno municipal.
En solo 2 años, comentar que hemos instalado 10 nuevas marquesinas frente a las 0 que se instalaron en el anterior mandato del año 19 al 23 o frente a las únicas 2 que se colocaron en el año 2017. Estamos hablando de un 400% más.
Arroyo también ha dicho que en la Junta Local de Gobierno se ha dado el visto bueno a los pliegos para la próxima licitación del suministro e instalación de la iluminación extraordinaria de Navidad, que contará con un presupuesto inicial de 137.000 euros. Y la programación de la Semana Europea de la Movilidad, organizada por el Ayuntamiento de Ciudad Real, ha alcanzado su final este lunes con la celebración de una de las actividades más emblemáticas, el Bastón Blanco, desarrollada en colaboración con la Organización 11. Ha permitido a medio centenar de alumnos de sexto de primaria del Colegio Don Quijote de la capital meterse en la piel de una persona ciega para hacer un pequeño recorrido por el Parque Antonio Gascón. Pero no solamente eso, sino que también se ha llevado a cabo una actividad para que se sientan como una persona con discapacidad visual parcial también tiene sus problemas. Escuchamos a Lorenzo Villahermosa, es el director de la ONCE en Ciudad Real.
Hay personas que a lo mejor, sobre todo las que caen por visión de tubo, que a lo mejor pueden ver algo, a lo mejor que está a 3 metros o a 4 metros, a 5 metros, y a lo mejor tener algo a su derecha y no verlo, porque ellos ven por visión de tubo, por ejemplo. Queremos con este tipo de cosas poner también a los niños en la piel de una persona que no es ciega, pero que no ve bien.
Un apunte más, el empresario mexicano Mauricio Fernández Garza será nombrado hijo adoptivo de Almagro, propietario del Palacio de los Marqueses de Torremejía. Recibirá la medalla de la ciudad de Almagro en reconocimiento a su labor de mecenazgo, conservación patrimonial y vínculo efectivo con la ciudad. El próximo 13 de octubre, el Ayuntamiento de Almagro celebrará un pleno extraordinario en el que se concederá el título de hijo adoptivo de la ciudad a este empresario. Y recordar que el otoño comienza esta tarde a las 20:19 horas. Esta estación durará 89 días y 21 horas y terminará el 21 de diciembre con el comienzo del invierno. Así llegamos a las 2 menos 10.
Se quedan con Noticias Castilla-La Mancha. Hasta mañana.